tú bailabas Yeye. Y es así, mira. Claro, tú no me puedes ver aquí. A mí el que me enseñó a bailar Yeye de una manera increíble no fue Viñoli, ni fue Mike, fue Gilberto Reyes. Me enseñó a bailar Yeye. Sí, yo tengo que reciprocar, es la palabra, como dice nuestro amigo Mike, que es bully, que es abusador, es un trajinador radial. Gilberto conmigo, Mike está muerto de risa. Sí, yo tengo también que él fue el que me enseñó a mí a bailar Yeye. La única cosa que me enseñó muy mal y yo lo superé. El Yeye con las manos así, ¿no te acuerdas? El Yeye. Esta canción, señores, para bailar Yeye en los años 60 habría sido una canción espectacular, señores. El ritmo del Yeye. No, el tema que tenemos hoy no son los bailes, que eso viene por el camino, por ahí. Estamos en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Estás escuchando en este momento a la inglesita Dusty Springfield en esa canción que se llama I Only Wanna Be With You. Vamos a escucharla un poquito más y te cuento de qué se trata el programa hoy. Yo estoy en el medio, como si fuese una especie de sándwich. Si tú eres mayor que este servidor, seguramente te acuerdas de Dusty Springfield y te acuerdas de esta versión que es la original de los años 60. Si eres más joven que este servidor, entonces no te acuerdas de esta versión. Debí haberla traído. ¿Te acuerdas entonces de la versión que hizo Bay City Rollers, esta banda de teen idols, de chiquitos jóvenes, una versión que hicieron en el año 76 y que revitalizó la canción otra vez? El asunto está, señores, en que por partida doble, eso fue en marzo del año 99, hace exactamente ahora pues 20 años. En esa época tu amigo y servidor Pepe Forte tenía una subrevista de música y en la mañana, camino a la revista, llego y uno de mis redactores que trabajaba para mí, que tiene más edad que yo en ese momento, lo tiene todavía, y era de esa época, era un pepillón en los años 60, y me dijo, se murió Dusty Springfield. Yo sabía quién era ella, pero sin embargo la tenía un poco olvidada, porque Dusty Springfield es esta figura de los años 60. Los años 60, que te tengo que hacer ese programa de todas maneras, los años 60 es, sin duda, el siglo XX es la década más trascendente. Cuando utilizo el calificativo trascendente, no estoy ni elogiando ni criticando. Es que pasaron un montón de cosas importantes. Importantes tampoco significa ni crítica ni elogio. Pasaron cosas buenas y cosas malas. Sin duda, la década de los 60 es una década tremenda. A los años 20 se le llamó The Roaring Twenties, o sea, los atronadores años 20, porque Estados Unidos estaba mandadito a correr en esa época. Es la época de los automóviles, el Charleston, las primeras minifaldas son de los años 20. Pero los años 60, a nivel de moda, se le llamaba The Swinging Years, The Swinging Sixties. O sea, esto no sé ni cómo se quiera traducir, los años del swing. Y Dusty Springfield formó parte de la sonoridad y de todo el look de los años 60. El asunto está que hace ahora, en marzo del año 99, fue que ella muere apenas a un mes, apenas de haber cumplido 60 años, murió de cáncer de seno. Pero justamente en el día de hoy que estoy conversando contigo, hoy aquí, el día 16 de abril de este año, Dusty Springfield, de no haber muerto hace 20 años, habría estado cumpliendo hoy 80 años. De manera que vale la pena, porque es una figura importante, fue una magnífica voz. Siendo inglesa, tenía voz, conversando coloquialmente, ¿no?, para que no pase nada, tenía voz de negra. Y todo el mundo sabe lo que eso significa en el mundo de la música. De hecho, le decían Blue Eyes Soul, o sea, el soul de ojos azules, porque ella era blanca, pero cantaba con toda la fuerza que cantaban las grandes intérpretes afroamericanas, sobre todo en esa época, en los 60, que estaba Martha Reeves and the Vandellas, y ella francamente era, viniendo de Inglaterra y no siendo una afroamericana, cantaba con tremendo poder. Esta canción que acabas de escuchar fue una de las más importantes, la que viene a continuación, porque tuvo un montón de éxitos. Esta que viene, la que se llama Wishing and Hoping, fue una canción también importante del año 64. Ella es fundadora de todo este sonido de los años 60. Escúchala ahora. CD con muchísima música de ella, traje como 14 canciones que seguramente no me va a alcanzar el tiempo. Ya se dio cuenta de eso Mike, seguramente que es un tipo joven, pero sabe mucho de música, pero a lo mejor no tiene todas estas canciones de los Springfield que van a ir a parar seguramente pues a su archivo musical. Señores, el programa dedicado a ella hoy, porque hoy habría estado cumpliendo pues 80 años Dos Springfield, que no se llamaba Dos Springfield, no. Se llamaba un nombre larguísimo, en la época que se le ponían muchísimos nombres a la gente todavía. Ella, como se llamaba, era Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. El apellido Springfield por ninguna parte y lo de Dossie tampoco. Nació el día 16 de abril del año 1939, año 39, por tanto habría estado cumpliendo pues hoy 80 años y murió, como te comenté, el día 2 de marzo del 99. Y aquel día camino hacia mi revista. Y cuando llego me dice este amigo mío, Pepe, murió Dos Springfield. Inmediatamente escribí un artículo que te voy a leer en la segunda media hora del programa que publiqué. La revista esta de la cual este servidor era editor tenía una sección que se llamaba Música, en español así, Música USA, ¿verdad? Combinado. Y tenía artículos ahí de lo último que estaba pasando y de lo que había pasado y lo que estaba caliente en ese momento, y haciendo incursiones también en clásicos del mundo como este, de los años 60, 70 y 80, y escribí un artículo que se llama Adiós a Dos Springfield, alma y corazón de los años 60, que en la segunda media hora pretendo leértelo. Ella nació en West Hampstead, nació en Inglaterra, y ella forma parte, Dos Springfield forma parte de lo que se llamó The British Invasion, o sea, la invasión británica que trajo a las costas de Estados Unidos, cruzando el Atlántico, trajo por supuesto que a The Beatles, trajo a Dave Clark Five, trajo a Rolling Stones, y entre las voces femeninas la trajo a ella y trajo también a su rival, que era Petula Clark, que en Cuba se ponía. Yo creo que aunque en Cuba se puso Dos Springfield, alguna canción aquí o allá, básicamente yo creo que Cuba se puso más Petula Clark, que tanto tampoco, de Petula Clark, yo conversando hoy con Viñoli más temprano, estábamos recordando que estaba Downtown de Petula Clark, que se ponía, decían así, porque creo que la cantaba Cristina, la cantante española, creo que hizo una versión en español de esta que decía No te duermas en el metro, Don't sleep in the subway, que la cantaba Petula Clark, y ellas eran rivales. La única cosa es que Petula Clark, a nivel de presencia en Estados Unidos, quizás acaso en Cuba, ¿no? Pero en Estados Unidos, Dos Springfield fue mucho más prevalente, y hay una razón por la cual eso pasó. En primer lugar, Petula Clark, que venía de un mundo compartido que era entre Francia e Inglaterra. Petula Clark no era tan, vamos a decir, estentoria en el modo de lucir. Dos Springfield era una especie de ícono de los 60. O sea, Dos Springfield tenía aquel cabello alto, batido, con tipo moño hacia arriba, muy rubia, con el pelo oxigenado que era casi blanco. Ella estaba representada muy bien en los 60, el pelo de esta manera, los ojos muy maquillados, intensamente maquillados, gruesos, con maquillaje negro, con grandes pestañas, minifaldas y además también aquellos vestidos largos que ella se ponía, que más bien parecían ropones, y por tanto Petula Clark se queda un poco afuera de eso. Pero además, hay un detalle importante también que es lo que hace que Dusty Springfield haya tenido más popularidad en Estados Unidos. No solamente el look, que estaba mucho más a tono con los años 60. Y los años 60 al look de manera europeo, pero aquí pegó. Sino por el hecho de que Dusty Springfield, como te dijo ahorita, tenía un swing americano que parecía una cantante negra americana. Y una de las canciones que demuestra eso es la que viene a continuación, que es el corte número 3, que es Son of a Preacher Man, que ahora va a tocar ahí pues nuestro amigo Mike. Esta canción, el número 3, demuestra esto que te acabo de decir ahora, que es como Dusty Springfield interpretaba. Dusty Springfield parecía un artista de Motown. Escúchala.
Son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard, we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was.
¿Ves? Bueno, en este caso no cabe decir, ¿ves? Este caso cabe decir, escuchas. Escuchas lo que te digo. Parecía una cantante de Motown. Al punto que cuando ella invade, como parte de la invasión esta británica, invade pues el mercado discográfico americano, se dan cuenta que sonaba muy americana y la traen aquí y ella se graba un disco que se llama Dusty in Memphis. Y esto tiene una significación. Memphis, que es esta ciudad importante del estado de Tennessee, que es donde nace la carrera, básicamente, de Elvis Presley, lo hacen justamente por eso, porque es que Memphis era como la joya de la corona de toda esta sonoridad sureña, negra. A pesar de que Motown no se encontraba aquí, Motown, la compañía, se encontraba en Detroit, porque Motown, incluso la palabra Motown es una mezcla de Motor Town, o sea, la ciudad motor, porque Detroit es la cuna del automóvil en Estados Unidos. Y cuando funda pues primero Tamla Records, que después termina siendo pues Motown, la base allí, porque además Detroit es una ciudad americana que tiene mucha presencia afroamericana, y ahí nacieron todas esas grandes estrellas americanas, Martin Reeves and the Vandellas, ahí nace pues The Supremes, Temptation, todo eso nace allí, pero todo ese sonido viene básicamente del sonido sureño, negro americano, y por eso es que le hacen este disco a ella. Para que tengas idea, otra de las canciones que yo quiero compartir contigo es esta, que es el corte número 5, que es de los años 60. No es el cuarto, sino del corte número 5, que se llama Anyone Who Had a Heart. Que además esto es muy interesante, porque esto lo que significa es cualquiera que haya tenido corazón, o cualquiera que tuvo corazón. Y te advierto que jugando con algunos de los títulos de las canciones, este título yo lo utilizo para despedir el artículo que escribí sobre ella cuando ella muere en el 99, y lo utilizo al final. Así que ya te lo advierto que lo vas a escuchar como parte del artículo que escribí. Vamos a escuchar Anyone Who Had a Heart, que es una pieza característica de esa época de Dusty Springfield, sonido absolutamente de los años 60. Yo sé que para mi audiencia más joven, quizás estén interesados escuchando la historia de ella y descubriendo el valor vocal que ella tenía, pero no les dirá mucho, incluso ni siquiera para mi generación. Yo era un niño en esta época, la gente que es contemporánea conmigo. Este programa, para quien tiene, pero claro, es una figura histórica musicalmente hablando que hace falta abordarla, porque no, hoy habría cumplido 80 años. Pero este programa, para quien tiene peso, es para los que eran muchachones en los años 60, que son hoy día oyentes que pueda tener ahí, que rebasan los 65 años cómodamente. Y este sería, para terminar en esta primera media hora de acerca de Dusty Springfield, por supuesto, viene los años 70, ella se comienza a apagarse en los años 70, y en los años 80 y los 90 tratan de hacer un revival. Hay quien dice que Dusty Springfield, lo que la mata, yo no lo creo, lo que la mata es la sonoridad, el cambio de los tiempos y todo eso. Pero hay quien dice que lo que la cambia es el hecho de que ella tenía un carácter, dicen que era como dos personas, que ella personalmente era una persona muy tímida, pero que públicamente era por un lado, era pues esta persona con este nombre, ella por un lado era íntimamente, a nivel de familia, era María Isabel Caterina Bernadette. Sin embargo, públicamente era Dusty Springfield. El asunto está que ella sucumbe, lamentablemente, al asunto este de las drogas, del alcohol, estuvo alcohólica. Pero aparte de eso, en una época en que con el asunto de la sexualidad, el mundo no estaba preparado todavía para eso. Fue una mujer muy valiente, porque primero comenzó decir, hablar de rumores de Dusty Springfield no se ajusta. Ella comienza inmediatamente casi como que a decirle en su cara ahí que sí era bisexual. Y ella nunca lo negó. De decir a la televisión, en una época la gente estaba preparada, yo soy bisexual. Decía, a mí me cautiva tanto un hombre con una mujer. Pero después termina siendo gay. Y nunca lo ocultó ni nada. Y de hecho tuvo hasta relaciones. Primero con su, que era una cantante, que era su compañera, que era Norma Tanega. Tuvo varias, porque además era una mujer muy alma libre. Tuvo varias amantes, americanas y canadienses sobre todo. Y finalmente, la última pareja que ella tiene, que era Teda Brashi, que era, la conoce justamente los Alcohólicos Anónimos, y tuvo una relación ya en el 82, que ya era no era una papilla. Una relación con ella muy intensa emocionalmente, en que había, dice que había mucha pasión, pero además se llevaba muy mal. Y se peleaban, al punto que una vez se cayeron a sartenazo las dos. Y Teda le pega a ella con el sartén en la boca, y ella tuvo que ir a parar al dentista porque le quebró el labio superior y le botó un diente, perdió un diente, de manera que tuvieron que hacerle cirugía estética. Finalmente se enferma, lamentablemente, empieza cuando estaba grabando uno de los discos ya en esta época, se siente mal. Lo dijo que se sentía mal, regresa a Inglaterra y ahí es que le diagnostican el cáncer de seno y termina muriendo, como te cuento. Para salir ahora aquí, fíjate, en el año 65, Dusty Springfield va al famoso, eso fue entre el día 28 y 30 de enero del 65, ella va al famoso, la época de los festivales, que ya eso se acabó. Es tanto, pero no tiene la gracia que tenían antes. El festival de San Remo en Italia. Y ella apareció, pero allí ella se encuentra con la canción esta italiana que se llama Io che non vivo, senza te, que la cantaba Pino Donaggio, y se enamoró de la canción, y lo que hizo fue que le pone letra en inglés, gracias a amigos que tenía ella, le pusieron letra en inglés, y ella terminó cantando esta pieza con la cual voy a salir aquí ahora, que fue la que la hizo mundialmente famosa, que se llama You don't have to say you love me just because I do, o something like that. You don't have to say you love me. O sea, no tienes que decirme que me amas, que es la versión original, la versión sobre la original italiana, que se llamaba Io che non vivo, que significa yo que no vivo. Vamos a escucharla salir con esta pieza aquí ahora, que esta es la pieza que le he dejado para este momento, que seguramente tú recuerdas. Esta pieza fue famosísima en el mundo entero en el año 67, es lo que sin duda es el signature song de Dusty Springfield.
Wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see that now you've gone, and I'm left here on my own, that I have to follow you. To come home, you don't have to
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán en el noticiero de las 11. El exilio cubano recibe al asesor nacional de la Casa Blanca este miércoles. Se espera una declaración sobre el título 13 de la ley Helms-Burton. Jóvenes opositores cubanos participan en el Foro Juventudes de América Latina y el Caribe. Autoridades en Kenia investigan si el chofer tuvo algo que ver con el secuestro de los dos médicos cubanos. Llegó el primer cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela. 1 millón de personas están contagiadas con malaria en Venezuela. Pide Michelle Bachelet al gobierno de Nicaragua no incurrir en la violencia en las protestas por el aniversario de la crisis. Y el presidente de Francia promete reconstruir la iglesia de Notre Dame en 5 años. Esto y más a las 11.
Qué swing, ¿eh? Tronco de cantante, dicho a la cubana. Tronco de cantante. Mike se dio cuenta, estas dos Springfield, señores, dedicado el programa aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martito, amigo servidor Pepe Forta, dos Springfield que habría cumplido hoy 80 años, una de las grandes voces de los años 60, que yo creo que pudo haber tenido carrera en los 70 y los 80. Fíjate, ahí todavía esta pieza que estás escuchando que se llama Heart and Soul. Acuérdate que en los años 80 se pone de moda la onda retro, revive los años 50 y parte de los 60. Acuérdate que Phil Collins, Billy Joel con el disco Innocent Man hacen unas inmersiones en el pasado, pero con sonoridad del presente, sobre la obra de Frankie Valli and the Four Seasons, sobre The Supremes. Esta canción que estás escuchando ahí, Mike se dio cuenta que parece una canción de The Supremes. Y Dosis Springfield, ¿quién mejor que ella para que haga una vuelta retro, nostálgica, al sonido que ella practicó y protagonizó en su época de gloria en los años 60? Hoy aquí en este programa, señores, estamos recordando el genio y la figura, porque además era una mujer bonita, atractiva, típica de los años 60. Dosis Springfield, que ese era el nombre que aparecía pues en la portada de los discos, mientras que en el carnet de conducir y en el pasaporte se llamaba Mary Isabel Catherine Bernadette. Tenía cuatro nombres y el apellido no era Springfield para nada. Esto de Springfield viene que cuando ella comienza su carrera tempranito, su hermano tenía un grupo que se llamaba The Springfields. Y el hermano, de hecho, tampoco se llamaba así. Y el hermano se pone de nombre Tom Springfield, con el famoso fusil, la escopeta. El fusil, sí, iba a decir otra palabra, pero no me sale la palabra. Bueno, whatever. Y se pone ese nombre y ella entonces adquiere el nombre este de Dusty. Dusty, en inglés, es algo así como empolvadita, Mike, ¿no? Por ahí más o menos empolvadita. Empolvadita, no sé, empolvadita de polvo de tierra. Vamos a aclarar, porque el polvo facial en inglés es powder, que nada tiene que ver, es otra cosa. Así que la empolvadita de Dusty Springfield, señores, habría cumplido hoy 80 años, de no haber muerto apenas un mes de cumplir 60, en marzo del año 99. Nació el día 16, aquí recapitulando, era día 16 de abril del año 1939. Fíjate, yo te tengo a ti aquí ahora y en esta segunda media hora, casi en el final, tengo por lo menos tres canciones de lo que ella graba en los 80. Y fíjate que en los 80, claro, tú lo vas a escuchar ahora, pero primero te voy a leer una nota aquí. En los 80 ella adquiere esta sonoridad de tantos teclados y todo eso. ¿Y por qué no? Yo creo que Dusty Springfield habría podido ser una cantante tan famosa como en los años 80 fueron las cantantes de los 80. Lo que nada, las cosas, la gente se destiñe, pasa de moda, lo que fuera. Pero no perdió su voz, tuvo un pequeño cambio en tesitura, diría yo nada más, pero siguió cantando bien. Ahora, como te había prometido, te quiero leer aunque sea rápidamente el sentido, porque realmente lo es. Yo sentí mucho aquella mañana de marzo del año 99, camino a mi revista cuando me entero que había muerto ella, y me senté inmediatamente a escribir este artículo que se encuentra en mi website, que lo tengo abandonado, pero para quien me sigue ahí, que son varios de ustedes, después lo pueden ver y encontrar toda tranquilidad entran en pepeforte.com, entran en el menú donde dice música, van a música, van al índice y se buscan el artículo de este Springfield que publiqué en la revista Mercado del Disco, de la cual este tu amigo servidor era director, en abril de 99. Y el artículo dice lo siguiente: adiós a dos Springfield, alma y corazón de los 60. Comienza diciendo el artículo lo siguiente: los autos comenzaron a ser definitivamente cuadrados, los aviones a deshacerse de las hélices, las faldas a hacerse cortas, los tocadiscos portátiles y la gente, por primera vez en la historia del mundo, comenzó a ser joven de verdad. En los años 60, la década más trascendente del siglo XX, la época que marcó a Springfield como una de las voces femeninas más sobresalientes de la historia de la música pop, estuvo ahí para ella. La cantante británica falleció la noche del día 2 de marzo del año 99, ese momento que acabo de referir ahora, a los 59 años, víctima de cáncer de mama en su casa de Henley-on-Thames, en el condado de Oxfordshire, en el sureste de Inglaterra, llevándose tras ella toda una era. Su nombre verdadero era Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Nació en las afueras de Londres el día 16 de abril del año 39 y su carrera musical la comenzó en los años 50 cantando para el trío de Lana Sisters. Pero no es hasta el año 1963 cuando se convierte en una celebridad gracias al hit I Only Wanna Be With You, que tantos remakes tuvo luego. Posiblemente el más famoso de todos, el de Bay City Rollers, en el año 76, cuya popularidad tuvo mucho que ver con el programa Top of the Tops de la televisión británica. A partir de entonces fue que Dusty se convirtió en una superestrella. También integrante en la división femenina de la llamada British Invasion, o la invasión británica a los Estados Unidos, compositores como Burt Bacharach, Randy Newman y Carole King se disputaban su voz. Rápidamente Dusty colocó en los charts una veintena de éxitos, entre los que destacan Mockingbird, Anyone Who Had a Heart, Wishing and Hoping, Who Can I Turn To, el superhit You Don't Have to Say You Love Me, más conocida por Believe Me, originalmente italiana, y Yo Que No Vivo, Sensate, a la que sus amigos Vicky Wickman y Simon Napier Bell le pusieron la letra en inglés. Su disco Dusty Memphis, grabado en Estados Unidos en el año 1968, es sin duda no solo uno de los más notables de su carrera, sino uno de los más importantes de la década de los 60 y uno de los más importantes en el panorama de la música afroamericana, siendo ella una inglesita. Dusty Springfield representó más que una era en música, representó pues todo un look. Sus vestidos chillones, su característica melena rubia oxigenada y sus ojos excesivamente maquillados fueron su sello personal. Pero los 60s se acabaron. Los años 70 no eran para Dusty ni para su estilo, y Dusty comenzó, está aquí jugando con la palabra que dijo ahorita, Dusty comenzó a empolvarse. Simplemente, con la explosión del verdadero rock, el clásico al mirarlo hoy retrospectivamente, aquel tono musical candoroso y hasta ingenuo y trivial que la generación que los animó creyó juvenilmente pícaro, murió. Hay críticos que atribuyen el fading out de Dusty Springfield a su bisexualismo confeso en una época en que el mundo no estaba preparado para escuchar tales franquezas. Lo dijo en el año 1975, así, a cajas destempladas, con Ray Coleman, en una entrevista para el Evening Star de Londres, pero esa realmente no es la razón, creemos nosotros. El panorama musical cambió radicalmente casi de la noche a la mañana y Dusty simplemente se quedó afuera. En el año 1970, la Springfield abandonó el Reino Unido para irse a vivir a Los Ángeles, California, aquí en Estados Unidos, donde permaneció por más de 15 años. Dusty, como tantas luminarias de entonces, sucumbió al alcohol y a los barbitúricos, a la depresión y hasta intentó suicidarse. En el año 1978, bajo Mercury, grabó el disco It Begins Again, un intento, como su propio nombre señala, comenzar otra vez, por reanimar su carrera. Más, a pesar del esfuerzo de compositores como Bayer Sager y de Barry Manilow, fracasó comercialmente. Así, de todas maneras, siguieron otras tentativas. A finales de los 80, volvió a Inglaterra y en el año 1994, poco después de grabar el que sería su último disco, A Very Fine Love, que incluía un dúo con Daryl Hall, el de Hall & Oates, le diagnosticaron cáncer de mama que consiguió eliminar un año después gracias a un tratamiento de quimioterapia, pero que lamentablemente reapareció en el año 1996. Dusty fue la perfecta cantante pop. Cliff Richard la llamó la negra blanca por aquel estilo próximo al de Martha Reeve, pero más el tipo washout, o sea, un poquito de colorado. Es cierto, en el caso de Dusty fundían el R&B con el soul irlandés, y Burt Bacharach dijo, solo tenías que escuchar una o dos notas y ya sabías que era ella. Y Petula Clark, que fue su más aguda rival, la intérprete de Downtown y Don't Sleep in the Subway, una voz que tan a menudo los profanos confundían con la de Dusty, otros incluso pensaban que la imitaba, dijo, era fácil imitar a Dusty en el corte y el color de cabellos, en el maquillaje de sus ojos, al oso panda, pero en la voz, en eso sí, que era imposible imitarla. Pero nada tan justo como lo que expresó de ella el legendario compositor Jeff Berry, dijo él, preguntando, las Mariah Carey y la Celine Dion, Dusty empezó todo eso. Hay tres o cuatro divas tratando de sobreponerse una a la otra. Es como un combate aéreo o como un torneo de gimnasia. Pero Dusty cantaba la letra de sus canciones, no solo las notas. Y para mí, eso es una cantante. Y termino, pues, en este caso, diciendo tu amigo y servidor en ese artículo que escribió, ¿quién extrañará todo eso? Y aquí jugando, como te había pues anticipado, con los títulos de las canciones, contesto yo mismo en el artículo, pues, Anyone Who Had a Heart, Believe Me. Este fue el artículo que escribí sobre la muerte de Dusty Springfield en el año 99, que salió publicado en la revista Mercado del Disco en esa época, en el número de mayo. Y, por supuesto, que se encuentra en mi página, en pepeforte.com. Escucha cómo ella se empató perfectamente bien con el sonido de los años 80. Ahí va. Señores, qué swing, qué maravilla de voz. Traigo esto para que tú veas que ella pudo haber hecho, y lo hizo, el crossover perfectamente a la sonoridad de los 80. Fíjate que aquí está toda esta sonoridad de los 80, con los teclados y todo eso. Esta canción es tan válida como lo que hacía Heart en los años 80 y los demás. Y Mike más así con la... Qué buena cantante, ¿eh? Pero nada, señores, a todo el mundo se le va el tren en un momento. ¿Ves? Qué maravilla. Para seguir en esta tónica, ya cerrando este programa dedicado hoy a los 80 años de Dusty Springfield, la pieza que viene a continuación, que es el corte número 13 para Mike y para Viñolo, que se llama I Wanna Control You. Exactamente, I Wanna Control You es exactamente con esta sonoridad que te cuento, para demostrar que ella fue capaz de ponerse al pairo y a tono con la sonoridad de los años 80.
Control you. I'm in the room for far too long. a blacklist tattoo. I got a notion, such a simple recipe.
All right, Mike. Mike y yo tenemos un diálogo aquí por interno y a través del cristal y Viñoli también. Esto suena perfectamente bien, tipo 80, ¿por qué no? Qué pena, señores. Voy a decirlo, sí, me adoraba Dos Springfield. A mí me encantaba ella como cantante. Y mantuvo su... porque cantaba de verdad, aquí no voy a cuento. Esta mujer cantaba de verdad. Qué pena, señores. Habría cumplido 80 años hoy. Viejita habría estado. A pesar de sus cosas y sus cosas para acá y cosas... nadie es perfecto. Esto que te estaba contando de estas peleas que tuvo ya casi final en los 80, en los 90, con la que era su pareja, es que terminaban muchas veces en el hospital, ¿sabes? De tanto que se pegaban. Pero no importa, eso para mí ni para ti empaña la vida de ella como cantante y como talento. Para salir de aquí ahora, gracias por haberme permitido que te acompañe en la noche cubana y donde quiera que estés. En este programa dedicado a la que habría cumplido 80 años hoy, Dusty Springfield, que no llegó a 60 siquiera, faltaba un mes para cumplir 60 años. Una pieza de este corte para darle un sentido más contemporáneo, aunque a pesar de que ha pasado ya pues 30 años también, un corte más contemporáneo, una sonoridad más contemporánea al programa. Esta pieza que viene ahora que se llama Whatever Would I Be, que desde el año 95, del año 95, este disco que se llama Heart and Soul. Escúchalo. Ahí te dejo con ella. Oye esto, viejo. Qué bien, es súper, ¿eh? Súper. Ella está de arriba, en un coro de ángeles por ahí. ¿Por qué no? Claro que sí. Gracias y bye bye.
When my world is turning, when it's turning upside down, when all I see is rain, when I think the night won't end, I can see the sun again. Never win. When it's looking like I lost my faith, I just look at you, baby. Yeah, I got reason to believe again.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
es Noticias a la Carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.